COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero y te acompañaré hasta la una de la tarde y entre la una y veinte y las dos en el 97.9 de FM. A través de esta sintonía desgranaremos la actualidad municipal y también de estos ayuntamientos que conforman estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortega. Nos vamos a centrar en los próximos minutos, concretamente en la celebración de la segunda semana del Patrimonio Invisible, que se va a celebrar aquí en Ferrol hasta el próximo domingo, con todas las plazas, un total de 525, cubiertas por completo, a pesar de haberse incrementado tanto esas plazas como el número de espacios a visitar. Hoy nos acompañará la concejala de Patrimonio Histórico, Eva Martínez, para hablarnos también de otros proyectos como el Canido en Nomes, esa iniciativa que busca recuperar la toponimia y que va a realizar, bueno, pues una visita guiada también durante las próximas Navidades. No será lo único, porque la responsable también de Bienestar Social, Eva Martínez Montero, ha presentado esta misma mañana en rueda de prensa ese Nadal No Mundo, que se va a celebrar el próximo jueves en la carpa instalada en la Plaza de Armas. Un total de 14 países van a mostrar cómo celebran la Navidad, cuáles son sus tradiciones. Una iniciativa en la que colabora la Asociación Movilidad Humana y también Xeración. De este modo, cada país participante podrá mostrar sus tradiciones típicas de Navidad. No será lo único, también en Narón nos acompañará el concejal de Promoción Económica, el socialista David Pita, para hablarnos también de toda la campaña de Navidad que afecta sobre todo al comercio y que pretende que los ciudadanos de Narón se queden en su localidad a realizar esas compras. No como en Ferrol, habrá un mercadillo de artesanía que se instalará en la plaza de Agándara y también se recupera la tradición del Navitren para realizar esos recorridos navideños por este concello. Nos lo contará David Cepita. Y esta misma mañana, a primera hora, tuvo lugar una concentración convocada por el sindicato nacionalista CIGA ante la oficina principal de correos en Ferrol para denunciar la alta carga de trabajo de los carteros y la no contratación de personal. Algo que no solo sucede aquí en la ciudad de Ferrol, sino que es común a las oficinas de nuestro entorno. Denuncian colas excesivas y también la alta carga de trabajo, el aumento, por ejemplo, del tráfico de paquetería y correo postal durante estas fechas navideñas. Son habituales esas colas, el reparto es imposible de cubrir en tiempo y forma y todo ello también nos lo va a desgranar Sandra Otero, que es repartidora en la ciudad departamental y portavoz de este sindicato. También nos fijaremos en otra demanda o denuncia laboral, una concentración que tenía lugar esta mañana también, hace una horita aproximadamente, delante del Hotel Carrís Almirante de Ferrol, para denunciar ese ERTE al que ha sometido el Grupo Carrís a todo el personal de este hotel. Los trabajadores aseguran que después de diferentes trabajos, de diferentes reformas, el hotel estaría prácticamente, bueno, pues a punto para poder abrir de nuevo sus puertas, unas puertas que se cerraron desde la pandemia sanitaria. Los trabajadores llevan desde abril de este año denunciando esta situación. Y más asuntos, también la Comunidad de Municipios de Ferrolterra y la Asociación Ferrolana de Drogodependencias, ASFEDRO, van a desarrollar conjuntamente el próximo año un programa de gestión de reclusos drogodependientes, una iniciativa dirigida a pacientes con medidas judiciales. Así lo aseguraron ayer los alcaldes de la Mancomunidad reunidos en esa, bueno, en torno a esa mesa que se celebró aquí en el Ayuntamiento de Ferrol. Y también hablando de estos asuntos, el juzgado de instrucción número 3 de Ferrol en funciones de guardia dictó en el mediodía de ayer un auto en el que ordenó el internamiento no voluntario para su valoración por el servicio de psiquiatría del complejo hospitalario universitario de Ferrol de ese joven de 19 años, vecino de Neda, que fue detenido en la tarde de antes de ayer, el domingo, en Fene, tras robar un vehículo e intentar atropellar con el mismo tanto a su padre como a su hermana, siendo este joven el mismo que la semana pasada había hurtado hasta en tres ocasiones otros tantos minibuses diferentes agentes en la estación de autobuses de Ferrol. Esta decisión se tomó una vez que el joven fue explorado por un forense del Imelga en la propia sede judicial de Ferrol. Fue llevado en una ambulancia de urgencias sanitarias y escoltada por una patrulla de la Guardia Civil sobre las 2:30 de la tarde de ayer. Y la sección primera de la Audiencia Provincial de Coruña ha suspendido por la ausencia de uno de los procesados el juicio fijado para hoy martes contra dos hombres acusados de transportar en la carrocería y en la tapa del depósito de gasolina de su coche varios gramos de cocaína y heroína. La Fiscalía les imputa un delito contra la salud pública por el que piden 5 años de cárcel para cada uno y una multa de 8.000 euros con 200 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Según relata el Ministerio Fiscal, el día 2 de abril del 2020, los encausados fueron sorprendidos por efectivos policiales cuando circulaban en un vehículo a la altura del kilómetro 6 de la autopista G64 en Aspontes, con diferentes sustancias destinadas por ambos de común acuerdo a su tráfico ilícito con terceras personas. Y también, bueno, pues en más asuntos, te recuerdo que la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao organiza desde el pasado jueves y hasta el viernes, durante 2 días consecutivos, la segunda edición de las jornadas Puerto Empresa, desde este jueves, que se van a desarrollar en las instalaciones del CIS de Acabana. Y 3 clínicas privadas gallegas facilitarán teléfonos gratuitos para información a los consumidores y atención a las consultas, incidencias y reclamaciones de sus clientes después de que la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, FACUA, Consumidores en Acción, presentase una denuncia. Entre estas clínicas, aquí en Galicia, se encuentra el Centro Médico Quirón Salud de Ferrol. Dicho esto, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Hoy tenemos cielos principalmente nubosos, con la apertura de algún que otro claro. La temperatura a estas horas es agradable. Los termómetros marcan alrededor de 16 grados. Más información nos la detallan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Na fronte de onte quedamos aínda baixa influencia das baixas presións e con circulación no suroeste. Agárdase unha xornada de ceos parcialmente nubrados, sen descartar unha chuvia ocasional máis probable durante a mañá. As temperaturas experimentarán un lixeiro descenso, seguiremos aínda así con máximas suaves arredor dos 17 graus e cun vento que soprará do suroeste frouxo con intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos ahora también al tráfico. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en nuestras comarcas, sin destacar accidentes. Pero ayer, un hombre de 49 años, vecino de Ferrol, falleció a última hora de la tarde al sufrir un fallo cardíaco mientras conducía, lo que motivó que impactase contra la fachada de un comercio emplazado en La Glorieta, ubicada en esa intersección de la carretera de Castilla con la FE13 en el barrio de San Juan, en Ferrol. El accidente se produjo sobre las 7:15 de la tarde y de inmediato se personaron en el lugar profesionales de urgencias sanitarias de Galicia, que trataron durante más de una hora reanimar a este hombre, aunque finalmente falleció. También acudieron efectivos de la Policía Local de Ferrol y de Protección Civil. Sobre las 9:30 de la noche, el cadáver fue retirado por un furgón fúnebre y trasladado al Hospital Naval, en donde está previsto realizarle la autopsia esta misma mañana. Son datos que nos trae diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Los electrodomésticos podemos visitarlos en el número 9 de la calle Concordia y los muebles en el número 15 de la Avenida de Cuba.
Cuando mejor se está en casa es cuando estamos rodeados de los nuestros, compartiendo ilusiones y sonrisas y disfrutando de los buenos momentos en familia. Por eso, desde Hermanos Pérez Polo queremos hacerte llegar nuestra felicitación navideña, deseándote las más alegres y hogareñas fiestas. Muebles, electrodomésticos y calefacción Hermanos Pérez Polo. Muebles en la Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En En los próximos minutos os vamos a hablar de varias actividades interesantes que van a tener aquí lugar en la ciudad de Ferrol. Mañana comienza precisamente la segunda semana del Patrimonio Invisible. Las plazas para esta actividad se agotaron prácticamente el pasado viernes para esas visitas a diferentes espacios de la ciudad de una perspectiva diferente. También vamos a hablar del proyecto que han ido en Nomes y de un proyecto que se presenta esta misma mañana, que se ha presentado Nadal no Mundo. De estos asuntos tiene todos los datos la concejala del Ayuntamiento de Ferrol, Eva Martínez. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente, mañana comienza esa segunda semana del Patrimonio Invisible. El pasado viernes se agotaban las 525 entradas gratuitas. Habrá visitas a diferentes puntos como Cabo Prior, Teatro Jofre, Casino Ferrolano, Palacio de Capitanía. ¿Todavía queda algún hueco?
Pues la verdad es que no. No queda ningún hueco y además me comentaban esta mañana que tenemos a más de 300 personas en lista de espera. Por tanto, bueno, no quiero desanimar a nadie. Es cierto que puede haber bajas y que en alguna visita en concreto pues hay menos personas que a lo mejor, bueno, pues si falla gente se podrían apuntar, ¿no? Podrían entrar. Entonces yo tampoco quiero desanimar a nadie o impedir que alguien se pueda seguir apuntando. Pero lo cierto es que, como decías, en la misma tarde salió el viernes a las 5, se abrió el plazo a través de la web. Y en media hora ya se habían agotado las visitas a 5 de los 10 espacios y las pocas plazas que quedaban de resto sueltas se fueron cubriendo hasta que a las 11 de la noche estaban las 525 plazas, que son, más de un 30% más que el año pasado, pues estaba ya todo, bueno, prácticamente no, estaba agotado.
Uh-huh. Eva, ¿por qué tiene tanto tirón? ¿Por qué tiene tanto éxito esta iniciativa? ¿Qué se nos va a mostrar? ¿Qué se les va a mostrar a las personas que participen durante los próximos días hasta el domingo en estas actividades?
Pues yo creo que el éxito fundamental radica por un lado, en el interés, yo creo que creciente interés de los propios ferrolanos y ferrolanas en acceder a estos espacios, ¿no? Yo creo que, bueno, que en estos años se ha conseguido, pues no sé si es un poco llegar, ¿no?, a la gente y un poco en la importancia y en la belleza también que tienen muchísimos de los espacios que tenemos en nuestra ciudad. Y además, en este caso, bueno, como su nombre indica, lo de Patrimonio Invisible, es invisible no porque no exista, no porque no se pueda ver, porque existe, pero sí que es cierto que no se puede acceder de forma regular, bueno, pues algo que se me ocurre, pues las dependencias militares, algo que seas militar, o que puedas, bueno, pues entrar en las visitas que se suelen reducir a las etapas vacacionales y que es verdad que suelen ser más reclamadas o más demandadas por las personas de fuera, ¿no? Esta es una iniciativa que, aunque es cierto que está abierta a todo el mundo y puede participar no solo gente de Ferrol, es cierto que sobre todo va dirigida a gente de Ferrol y yo creo que sí que se ha despertado ese interés por nuestro patrimonio, por unos bienes, bueno, aquí metemos pues desde bienes militares, espacios modernistas, a la propia universidad hemos incluido este año el Ateneo Ferrolano, bueno, pues espacios, algunos de los cuales, pues sí, es verdad, no están cerrados todo el año, están abiertos a la gente, pues a los estudiantes en el caso de la universidad, pero sí que es cierto que o bien están restringidos, ¿no?, al personal propio de cada dependencia o bien son dependencias públicas o más o menos públicas, pero que no podemos acceder a todos los espacios. Y en esta iniciativa siempre, bueno, pues si hay alguna sorpresa, siempre hay algún lugar que se puede entrar, ¿no? Como por ejemplo se me ocurre el Faro de Cabo Prior, que fue uno de los que en 15 minutos ya, bueno, pues habían volado todas las entradas, ¿no?
Uh-huh. Vamos a hablar de otro proyecto. Ese apoyo también ha mostrado desde esta Concejalía de Patrimonio Histórico al proyecto que han ido en Nomes. Va a haber en próximas fechas, estas Navidades, una ruta teatralizada. Se han editado además 2.000 folletos informativos que podemos coger y recoger en las oficinas de turismo de la ciudad y también tenemos placas identificativas en diferentes puntos. ¿Por qué es apoyo a este proyecto que han ido en Nomes y en qué consiste?
Bueno, pues este proyecto es un proyecto que nos pareció muy interesante, ¿no? Desde la primera vez que tuvimos conocimiento de él. Y bueno, yo misma me reuní con las entidades del barrio, ¿no? Que están detrás de esta iniciativa y les propuse, bueno, pues el poder colaborar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora es un proyecto que promueve la toponimia, ¿no? Del lugar, en este caso del barrio de Canido, ¿no? Y la divulgación de su historia, bueno, pues a través del estudio del patrimonio, ¿no? De su evolución urbanística, y también, bueno, pues tiene en cuenta los relatos de sus vecinos y vecinas, ¿no? Me pareció una idea muy interesante, acopiar además, bueno, pues por otras animé, ¿no? Y animo a otras entidades vecinales o culturales a seguir esta idea, ¿no? Y esta iniciativa, que creo que es muy interesante, y el Concello va a estar detrás y va a apoyar todos estos proyectos, y creo que es una forma diferente, ¿no? De poner en valor el patrimonio, ese patrimonio, bueno, pues sí, que es inmaterial, ¿no? Y que es una pena que se pueda perder. Por tanto, ya digo, colaboramos en una primera fase a través de estas placas identificativas, pues son 15, ¿no? Con el código QR que remiten a la página web de este proyecto de Canido en Nomes, y ahora pues vamos a una segunda fase, ¿no? Una segunda acción, que sería resumir esta ruta en estos 2.000 folletos que ya están, eso, en las oficinas de turismo, concello y locales del barrio de Canido. Y además, bueno, pues a través de estas rutas van a ser varias, pero bueno, en Navidad se va a desarrollar una, está pendiente de concretar la fecha, en cuanto se sepa, lógicamente la daremos a conocer para que la gente se anime a participar, ¿no? En definitiva, queremos, pues eso, reconocer el trabajo bien hecho. Creemos que en este caso es una iniciativa muy interesante, y ahí seguiremos apoyando esta y otras iniciativas que vayan en la misma línea.
Además, ha tenido excelente participación por parte de entidades y vecinos que han aportado información y fondos de gran utilidad para esta iniciativa, ¿no?
Pues sí, la verdad es que Canido es un barrio súper activo, es un barrio donde además el tejido asociativo no solo es numeroso, sino que además trabaja muy bien y trabaja muy bien coordinado, y yo creo que todo eso ayuda, ¿no? Ayuda para que salgan un montón de iniciativas, y ayuda también para involucrar a la propia ciudadanía, ¿no? Pues en proyectos como este. Por eso digo que el concello, yo creo que por responsabilidad, bueno, pues tiene que estar siempre detrás y ayudando a la medida de sus posibilidades en todo este tipo de iniciativas, que lo que hacen es poner en valor un barrio histórico como es Canido, y además, bueno, pues divulgarlo no solo entre sus vecinos, sino entre el resto de Ferrol y, por supuesto, comarca y más allá, ¿no?
Esta mañana también ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha presentado un nuevo proyecto, Nadal no Mundo. ¿En qué va a consistir y cómo se va a desarrollar en nuestra ciudad durante las próximas fechas?
Sí, pues esto es una iniciativa que se va a desarrollar en la carpa, ¿no? En la carpa que se abrió recientemente, precisamente con una iniciativa también, en este caso la Concejalía de Bienestar, que fue la feria de voluntariado. Bueno, pues ahora, en esta programación que hemos diseñado desde el Concello, bueno, pues en este caso también desde Bienestar Social, con motivo, ¿no?, de la próxima celebración del Día de la Migración, que es el día 18, bueno, pues este año lo vamos a dedicar a la Navidad, ¿no?, a cómo se celebra la Navidad en diferentes países del mundo. Para ello, bueno, pues vamos a contar con 14 países. Esta iniciativa la están desarrollando Movilidad Humana y Seración, dos entidades que trabajan, bueno, pues con colectivos de personas de fuera, pero muy diferentes, ¿no? El caso es integrar a todo el mundo. Tenemos 14, por lo menos 14 países representados en diferentes stands, y a lo largo de la tarde del jueves 15, entre las 5 y las 9, bueno, pues van a tener lugar diferentes talleres, ¿no? Pues vamos a tener en primer lugar un taller de instrumentos musicales de estos países, a continuación otro taller de piñatas mexicanas, después vamos a tener otro de pintura en el rostro, vamos a tener un obradoiro de cuentos de Navidad en el mundo, y finalmente, bueno, pues también tendremos algo tan reclamado como es la degustación de dulces típicos de estas fechas navideñas, y por supuesto el colofón lo van a poner, bueno, pues los villancicos y canciones de Navidad que se interpretan también en estos países que van a estar en el mercado. Por tanto, yo creo que es una feria interesante, diferente, y que, bueno, sigue dotando de contenido a esta carta.
Pues Eva Martínez, responsable y concejala de Patrimonio Histórico de Ferrol, gracias por hablarnos de estas iniciativas, de estos proyectos que vamos a poder disfrutar durante los próximos días y durante las próximas fechas navideñas en nuestra ciudad. Muy amable, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Is it me? Am I so high? There's nothing that I wouldn't dare. I think I'm lost in your dark eyes. Can help.
stop myself but stopping still, and I don't know what it is, oh no, but it feels right, yeah it feels right, maybe we're under spell, oh oh, but I don't mind, I'm ready to pay the price, yeah.
Y ahora te saludo a ti que nos sintonizas también el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. Tiempo ahora también para reconocer y conocer las noticias y los titulares más destacados de esta jornada.
Ferrol.
Estar informado.
Y para ello tenemos a nuestro compañero Javier García, que esta mañana también ha estado, bueno, pues en diferentes puntos. Comenzamos con esas cuestiones laborales, si te parece, Javier, porque se han convocado, se han movilizado tanto los trabajadores de Correos como los extrabajadores del Hotel Carris Almirante de Ferrol.
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente, los primeros en concentrarse fueron ante la oficina principal de Correos, los trabajadores precisamente de esta empresa estatal, perteneciente a la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que demandan la contratación de más personal porque dicen que no llegan, que no se está contratando, bueno, pues ni por bajas, ni por vacaciones, ni por permisos, que hay distritos que se quedan sin distribuir y que en algunos casos, bueno, pues se les está doblando el trabajo. Dice Correos, o dicen los trabajadores que Correos pone la disculpa de que ha bajado el envío postal, pero dicen ellos que sí que ha bajado el envío postal, pero sí que ha crecido, por ejemplo, la paquetería o los certificados, que hablan incluso de que un 500% más con respecto a lo que venían haciendo anteriormente. Y también posteriormente a las 11:30 concentración de los trabajadores del Hotel Carris Almirante ante las instalaciones en la calle María, en el número 2, en este caso porque demandan de la empresa ya que saque a los trabajadores de ese ERTE que fue aprobado en abril de este año, vigencia de un año, dicen que no lo entienden, que las desavenencias entre la propiedad del hotel y la empresa que lo gestiona, Carris, pues no puede ser asumida por los trabajadores, muchos de ellos ya han perdido, bueno, pues las prestaciones por desempleo, otros han tenido que buscar otro trabajo y por lo tanto piden que se actúe ya. Y en el ámbito político, bueno, pues esta mañana ha sido presentado ya por la portavoz nacional del BNG Ana Pontón, Iván Rivas como candidato a la alcaldía de Ferrol, con un lema: Ferrol sin límites. Dicen desde el BNG que no hay que poner límites a la ciudad, incluso Iván Rivas decía que no hay que poner límites físicos, en alusión a esas murallas que siempre han sido también uno de los principales objetivos del BNG para poder decir que se pueda contemplar el mar en Ferrol, una ciudad dicen que tiene mar, pero que de alguna forma no se puede ver, sobre todo en muchas de sus zonas del barrio de Magdalena. Y Ana Pontón pues ha destacado y ha querido hacer un símil con lo que, por ejemplo, era Pontevedra hace 20 años con Ferrol. Dice que era también una ciudad sin perspectivas económicas, con pérdida de población, y decía que, por ejemplo, 20 años más tarde, ahora mismo Pontevedra es sin duda alguna una de las referencias del urbanismo en nuestro país. Y también hoy hemos tenido una reunión de dos alcaldes de nuestra comarca, concretamente Marian Ferreiro, la alcaldesa de Narón, con el alcalde de San Sadurniño, con Secundino García, para, bueno, pues seguir trabajando en la creación de ese proyecto que lo que busca es unir el molino de Pedroso en Narón con el paseo fluvial del río Xuvia en San Sadurniño. Serían aproximadamente 3,5 kilómetros de una nueva senda que conectaría en paralelo el río, todo lo que es la zona por la que discurre el río Xuvia, entre Pedroso, en Doso, y después posteriormente ya su entrada en San Sadurniño, y de alguna forma es un proyecto que está ahí y tendremos ocasión de escuchar a ambos regidores a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal. Y en lo que se refiere también a otros asuntos de interés, bueno, pues poco a poco también la campaña se va calentando. Sabemos que, por ejemplo, Ferrol en Común va a tener esta tarde una asamblea para decidir un poco cómo van a concurrir a las próximas elecciones, que hay varias sensibilidades dentro de Ferrol en Común. Podemos también está en un proceso para decidir si se integra o no en Ferrol en Común, también hay sensibilidades distintas, hay algunos que quieren ir en Ferrol en Común, otros que no quieren concurrir, que precisamente y prefieren hacerlo en solitario. De eso y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 de nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier, nuestro compañero volverá a esa hora para escuchar también las voces de los protagonistas y estar al hilo, bueno, pues de lo que está sucediendo aquí en nuestro entorno.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Informes en Clínica San Lorenzo 981 31 50 50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981 33 09 50. Consultas gratuitas de medicina de familia con su seguro de deceso en Tanatorio Crematorio San Lorenzo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Cope Ferrol, Necrológicas. Falleció en el lugar Felgosa Lama, San Sadurniño, la señora doña Josefa Enriqueta Soto Viñas, viuda de Soto. Falleció en el día de ayer a los 100 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos José Manuel y María Dolores, hija política Isabel Casafont, nietos Álvaro, Mónica y Marta, nietos políticos, bisnietos, su ahijado Jaime Piñón Soto y demás familia, ruegan una oración por su eterno descanso. La incineración tendrá lugar en la intimidad familiar y el sepelio hoy martes, con salida del cortejo fúnebre a las 3 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de San Julián de Lamas, en San Sadurniño. Funerales a continuación en la iglesia de dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora doña María Fernández Fraga, viuda de José María López Gómez, falleció en el día de ayer a los 96 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija política Mercedes González, nietas Susana y Raquel, ahijada María del Carmen, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy, con salida de la capilla ardiente a las 3:15 de la tarde y llegada al cementerio a las 4, hacia el cementerio parroquial de Asomozas. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 7 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y nos vamos ahora a los deportes. Aquí en esta sección, en este apartado, tiene todos los detalles nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada. Pues ayer hubo reunión de clubs, 25 en concreto, que después de la reunión del pasado viernes con los portavoces de los grupos, con el concejal de deportes, pues ayer los clubs valoraron esa reunión y han decidido este viernes a las 6 de la tarde hacer una concentración. Y hay que tener en cuenta que todos esos clubs disponen de más de 5.000 licencias de deportistas, más todos los familiares, con lo que esperan que sea masiva esa presencia de gente en la Plaza de Armas el próximo domingo a las 6. Se ha creado un grupo de Facebook que, si la gente lo quiere ver, ferrol.deportebasencoma, donde se pueden ver imágenes de lo que pasa habitualmente en FIMO, pues que sale el agua por las arquetas para arriba, que se inutilizan pistas, salen por el techo y la mitad de los días la gente no puede entrenar, como pasa en la Casa del Deporte, que se arregló hace un año y sigue teniendo goteras, se tienen que suspender partidos, pasa en los campos de fútbol de Agándara, que uno está inutilizado, no se puede utilizar porque está ya la piedra, no se puede jugar en ellos, y otro está a punto, están todas las redes rotas. En la Agándara, en los campos de fútbol, no hay prácticamente alumbrado, se tiene que entrenar en penumbra, y como es un largo etcétera de cosas, que el otro día no hubo ningún compromiso por parte del grupo de gobierno y tampoco se buscó una solución rápida a temas como que haya pabellones de colegios y pabellones de como FIMO, que no tengan ni siquiera un calentador para que la gente se pueda duchar. Cuando vienen a jugar equipos de toda Galicia, se tienen que ir sin duchar. Bueno, y se ha acabado la paciencia de todos esos clubs y ahora pues van a hacer actos reivindicativos y veremos a ver cómo responde el ayuntamiento ante estos actos que se van a celebrar, que va a ser el primero de bastantes reivindicaciones que van a hacer. Incluso algún club amenazó el otro día en la reunión a que llegan ahí las elecciones y que se podrían llegar a tomar pues medidas de mayor calado si no se solucionan, y sobre todo porque se entiende que hay más de 8.000 usuarios diarios de las instalaciones deportivas en Ferrol, de una población de 65.000. Supone que estás hablando de un 14% de la población, y que se le echó en cara al grupo de gobierno que están gastando mucho dinero en obras en las calles, pero ni un solo euro en las instalaciones deportivas. Y por ello, pues se va a ir los clubs a buscar todas esas iniciativas, y yo hablaremos en el programa de deportes. También tendremos a Antón Baldomir y hablaremos de esa importante victoria del Somozas en el campo del Fabril por 0-1.
Gracias, Andy. Nuestro compañero volverá a partir de las 3:30 para ampliar todos estos detalles y escuchar también las voces de los deportistas y los clubes protagonistas.
Vive o Nadal de Ferrol. Visita Árbore Xigante da Praza de Armas o Belén do Cantón, e ata o domingo 18 podes participar na Semana do Patrimonio Invisible. Consulta o programa de actividades destas festas en ferrol.gal/Nadal. Concello de Ferrol.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en esta tu COPE más cercana, en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este martes y 13, día en principio de mala suerte por excelencia, crucemos los dedos, comienza el espacio de Usted Dirá, el tiempo de opinión del oyente, donde vosotros tenéis la posibilidad de participar. ¿Cómo? Pues marcando el teléfono habitual 981 33 3105, 981 33 3105, o si no, mandándonos un mensaje de audio o de texto a nuestro WhatsApp ciudadano. Es el 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación también a través de nuestro WhatsApp. Hay diferentes noticias en la jornada de hoy y otros tantos asuntos que vamos a tratar en los próximos minutos después de este tiempo. Nos acercaremos a la problemática que tienen los trabajadores de correos. Saturación y, bueno, pues colas importantes en muchas delegaciones de estas oficinas en nuestras comarcas por, bueno, pues la necesidad de contratar y de contratar a más trabajadores. Hay un recorte, según la CIGA, que está llevando a cabo correos desde hace años. Ahora en Navidades aumenta el tráfico de paquetería y el correo postal, con lo que urgen más esos refuerzos. También concentración de la CIGA ante el Hotel Carris Almirante de Ferrol para denunciar ese ERTE al que han sometido el Grupo Carris a todo el personal de este hotel. También nos centraremos en ello y nos acercaremos al Ayuntamiento de Narón para charlar sobre las diferentes actividades, sobre todo las que afectan al comercio, para promover las compras en este municipio, gracias a David Pita. Tenemos una llamada, vamos con ella. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, me llamo Jaime y llamo prácticamente por todo el grupo de aquí, de las sindicales de cazadores. Resulta que tenemos autobuses que van desde el Val a Ferrol o viceversa, ¿no? Pero son tan pequeños que muchas veces cuando vas a la compra, si llevas el carrito, tienes que subirlo por encima porque no cabe por el pasillo. Luego, la mayoría de las personas que viven aquí en las sindicales de cazadores son bastante mayores. Les cuesta mucho trabajo subir ese autobús porque tiene dos peldaños, ¿eh? Y les cuesta también, si están un poco obesas, mucho trabajo pasar por el pasillo, porque ya digo, es estrechísimo y no tienen siquiera un porta equipajes. Yo pienso que Alsa podría poner un autobús un poco más grande, o por lo menos que tuviera un porta equipajes para los que vamos de vez en cuando a la compra de Ferrol, pudiéramos traer el carro sin tener que estar levantándolo por encima de los asientos. Eso es todo. Muchísimas gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta queja, en este caso por esta denuncia para la ampliación de estos autobuses, que dice este oyente que son pequeños para los usuarios que los ocupan. 1:23 de este martes, 981-33-3105. Me acerco también al WhatsApp ciudadano y dice un oyente lo siguiente, dice: os parques eólicos que os poñan donde hai moita demanda, por exemplo en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, non nos montes galegos. un saúdo. Bueno, esto es al hilo de esas movilizaciones que tuvieron también lugar este pasado fin de semana en contra de esos proyectos de los parques eólicos en nuestro entorno. Parques eólicos que en muchos casos son necesarios para esa necesaria transición energética y para apostar por estas energías limpias. ¿Qué opináis vosotros? Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, vamos a ver. Vengo de la residencia y aparté en donde me mandan los gorrillas aquellos y al salir me encuentro con una multa de 200 euros. Ah. Aquí hay dos cosas. O se sacan los gorrillas o se señaliza bien que no se puede aparcar. Porque ir a dejar un papel a la residencia y que me cueste 80 euros es muy caro eso.
Ya, pues hay que ver bien dónde se aparca y dónde le mandan a aparcar, claro.
La policía también son caraduras. Está copada la residencia, entre las obras y no sé qué y no sé cuánto, no hay dónde aparcar. Se monta la acera un momento, ¡paf! Hombre, eso no está bien.
De acuerdo.
Tienen que reconocer que no hay dónde aparcar.
Muy bien, pues ahí queda esa queja.
Vale.
Muchísimas gracias y buenas tardes.
Hasta luego.
Leo otro mensaje, este un poquito más extenso. Dice, hola, en referencia a una llamada de ayer que denunciaba la falta de algunos medicamentos en las farmacias, decirles que esta falta es responsabilidad del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, más concretamente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la cual debe buscar alternativas cuando un laboratorio no suministra la cantidad suficiente de fármacos, tanto para las farmacias como para los hospitales. Un oyente decía que era responsabilidad del Sergas, lo cual es totalmente incierto, ya que las autoridades sanitarias de las diferentes comunidades autónomas son meras colaboradoras para informar al Ministerio de Sanidad de los problemas de abastecimiento de estos medicamentos, lo cual hacen periódicamente, pero es el Ministerio de Sanidad el responsable final de resolver el problema. Están faltando cientos de medicamentos en las estanterías de las farmacias y el Gobierno de España sigue sin dar una solución. Además, este asunto se agrava, ya que hay medicamentos que no tienen un fármaco que los sustituya, quedando estos pacientes sin medicar, con el consiguiente peligro de empeorar su salud o incluso de algo peor. La verdad es que no entiendo cómo no se aborda más este asunto en los medios de comunicación, ya que es un tema gravísimo que nos perjudica a toda la población y el Gobierno de España sigue de brazos cruzados. Muchas gracias por leerme y reciban un cordial saludo. Dice Postdata, en el Marcide ya están faltando colirios en el servicio de oftalmología para hacer fondos de ojos para explorar la retina. Esperemos que no se paralicen en este caso las consultas. Pues gracias también por este mensaje y por redactarlo también, que se agradece. Tenemos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, sobre los medicamentos tenemos que hablar algo. Resulta de que la mayoría de las farmacéuticas están en Barcelona. No vaya a ser que nos estén haciendo el boicot. Yo cuando voy a la farmacia y hay un genérico de fabricación, como dicen ellos, de España, pues cojo el genérico. Aquí hay un boicot porque están en Barcelona todas las farmacéuticas y han tenido lo suficiente picaresca hace años de llevar todo para allí. Ya incluso querían llevar a las fábricas de camiones de la fábrica Pegaso, y en aquellos tiempos el que gobernaba España quiso, no, esto traerlo por Madrid. O sea, que se busque el genérico, pero que no sea catalán. Buenos días.
De acuerdo, pues ahí queda esta opinión también. 981-33-3105. Recordamos el teléfono de participación de Usted Dirá. La dirección de Limpieza Servisol les desea a todos sus clientes, amigos y empleados una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Servisol, especialistas en limpieza de oficinas y comunidades de propietarios. Servisol, seriedad y experiencia. Garantía de un trabajo bien hecho. Servisol, en calle Cabo Prior de Ferrol, teléfono 981-321-999. Leo un nuevo mensaje que dice lo siguiente. La policía solo está para recaudar, no vigilan. Los dueños de los perros, que por donde quiera que vayas hay caca de perros que miren algo, eso, que para eso les pagan. 1:28 de la tarde, estamos en este espacio de Usted Dirá. ¿Habéis notado también vosotros la falta de medicamentos en algunas farmacias? ¿Echáis en falta algún medicamento que utilizáis habitualmente? Nos lo podéis contar en este espacio de tiempo, en este este espacio de Usted Dirá. Y te recuerdo también que 3 de cada 10 hogares no cuenta con ingresos suficientes para alcanzar unas condiciones de vida dignas. Regala luz y calor. Haz tu donación a través de la web de caritas.es/mondonedoferrol o en el Bizum 38378. 38378. También puedes entregar una cantidad de dinero, la que tú consideres, en un sobre solidario que te vas a encontrar en tu parroquia. Es una campaña en la que esta casa, la cadena COPE Ferrol, colabora con Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol durante estas Navidades.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y más asuntos, mientras esperamos vuestras opiniones, también la sección primera de la Audiencia Provincial ha suspendido por la ausencia de uno de los procesados un juicio que estaba fijado para hoy martes contra dos personas acusadas de transportar en la carrocería y tapa del depósito de gasolina de su coche varios gramos de cocaína y de heroína. La vista oral ha sido aplazada hasta el día 10 de enero. Según relata el Ministerio Fiscal, los encausados fueron sorprendidos por efectivos policiales cuando circulaban en un vehículo a la altura del kilómetro 6 de la autopista AG64 en Aspontes el día 2 de abril del 2020 con diferentes sustancias destinadas de común acuerdo a su tráfico ilícito por terceras personas. Y también te recuerdo que la Cofradía de Dolores aprobó por mayoría absoluta en una asamblea general la restauración del trono adaptado para palio sobre el que van a ir las imágenes de la Virgen de la Piedad y de la Amargura. Ayer integrantes de esta cofradía presentaron en el Casino Ferrolano esta restauración. El vicepresidente de la Cofradía de Dolores, Francisco Balseiro, dijo que esta restauración iba a suponer una inversión de unos 40.000 euros, de los que la Xunta va a subvencionar aproximadamente el 50%. Una actuación que se va a realizar en las instalaciones de Cándido Hermida, esperando que esté lista para la próxima Semana Santa, es decir, para la próxima Semana Santa del año 2023. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá. También nos puedes mandar un mensaje de texto o de audio al WhatsApp 687-968291.
Circo Nopazo da Cultura en Narón, Benres, de 16 de decembro a 7 de la tarde, sábado 17 a 5 e a 7, e domingo 18 a 12 media de mañá e 6 de la tarde, Galtuk, un sueño de Navidad, da compañía La Fiesta Escénica, recomendado para todos los públicos, venda de entradas na billeteira do Pazo o una web www.paradacultura.es, organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón.
Ya nos lo contaba nuestro compañero Javier García. San Sadurniño y Narón planean enlazar el paseo fluvial con el área recreativa do Muíño de Pedroso. El alcalde Secundino García y la regidora de Narón, Marían Ferreiro, se reunieron esta misma mañana para avanzar en ese proyecto de colaboración entre estos dos municipios. El nuevo tramo de esta senda iría en paralelo al cauce del río, cubriendo algo más de 3 kilómetros de distancia, y enlazaría con la ya existente en Pedroso, a la desembocadura, sumando un total de 10 kilómetros de recorrido por un espacio de alto valor natural y paisajístico. Con lo cual, bueno, pues esto sería un proyecto para ese paseo fluvial para enlazar el área recreativa del Molino de Pedroso entre los ayuntamientos de San Sadurniño y de Narón. Estamos en Usted Dirá e introducimos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Y en la carretera de Santa Cecilia, a la altura del polideportivo que hay allí, antiguamente era un aserradero, allí hubo un bache muy muy profundo en la carretera. Tal y como estaba la carretera, pues llenaron de hormigón, cosa que no se puede hacer, pero bueno, llenaron de hormigón, quedó muy bien. Resulta que ahora partió 3 cortes aproximadamente, tiene unos 30 centímetros de fondo y no se arregla. Eso no se arregla así, porque le van a echar otra vez encima. Y las consecuencias van a venir después, porque eso es lo que tiene es... Hay que arrancar todo y arrancar el alcantarillado. Lo que está roto es el alcantarillado. y van llenando y se va a tupir el alcantarillado y después van a pagar las consecuencias los vecinos. Hay que arrancar todo con una pala, meter los tubos del alcantarillado como se deben de meter y después arreglar como se debe de arreglar. Si no son técnicos, que se lo den a los técnicos. Y si los técnicos no lo arreglan bien, que no paguen, que se lo vuelvan a hacer. Que contratan las obras y cuando las terminan las empresas, después no las van a ver si está bien ni si está mal. En el Couto hicieron una obra que cortaron la carretera para meter unas tuberías y quedó sin rellenar. Ahora pasan los coches, hay que pasar muy despacito, que si no se va a arrancar una rueda.
De acuerdo, pues ahí queda hay esa tiempo, queja.
Hay tiempo que avisé, se va a arreglar, pero viene el invierno y no se arregla.
De acuerdo.
Muchas gracias. Gracias.
Saludos. Con esta llamada damos por finalizado este espacio de Usted Dirá. Seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos. No os vayáis.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+, con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti. Porque somos tu mejor aliado.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Esta mesma mañá, traballadores manifestáronse, concentráronse diante do Hotel Carris Almirante, que está pechado de fai xa moito tempo. Concéntranse contra ese ERTE. A movilización, bueno, pois se corre a cargo esa organización da Federación de Servizos da CIGA. Imos a charlar a continuación co seu portavoz, Xavier Rodríguez. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, coméntanos, recórdanos cal é a situación actual destes traballadores que levan meses metidos neste ERTE e en moitos casos esas prestacións xa finalizaron para eles, non?
Sí, efectivamente, a día de hoxe continúa as consecuencias terroristas e injustificadas dun ERTE tamén terrorista e injustificado por parte de Carris Hoteles. A día de hoxe a gran maioría do persoal ten esgotada a prestación contributiva e hai xente que xa está, digamos, prestando servizos noutras empresas a espera dunha finalización dun ERTE que está planexado que remate en abril do ano que ven, aínda que nos cabería sospeitar que a intención da empresa, posto que durante todos estes meses non tivo contacto ningún coa representación sindical, pois que a intención, digo, sexa alongar ou negociar un novo ERTE a partir de abril do ano que ven.
Uh-huh. Dende cando está pechado este hotel e cales son un pouco os motivos para non reabrilo por parte da propiedade?
En ERTE estiveron, digamos, desde que entrou a pandemia, lá por marzo do 2020, non ERTE COVID, de forza maior. Cando a empresa non puido estirar máis ese ERTE, posto que xa por orde, digamos, gubernativa remataban eses ERTEs, foi no momento en que acolleuse a un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas ou de producción, alegando, neste caso, que había uns desperfectos no saneamento municipal, que fixeron unha serie de estragos, digamos, dentro do hotel, que non permitían a apertura do mesmo. A día de hoxe este ERTE comezou en abril deste ano, tense plantexado para un ano, ata abril do 23, e a situación, a verdade, é que non se axusta a ninguna lógica. É dicir, a día de hoxe o hotel está en perfectas condicións para a reapertura. Así nos consta e así nos lo din por todos os medios posibles. E o único que nos cabe suspeitar é pues, que a empresa Carrizo Hoteles non ten unha intención comercial firme detrás deste centro de traballo e o único que pretende é deixar de explotálo.
Uh-huh. Hai unha sentenza, ademais do xulgado mercantil, froito do conflicto entre a propiedade e o hotel, que condena a Carris a pagar 137.000 euros polas cantidades adeudadas á propiedade por ese impago de alquiler. Isto, que vos di un poquinho do futuro? Vosotros que demandades a Carris Hotel Almirantes en canto á situación deses traballadores?
Nos o que demandamos actualmente é a posta en funcionamento do hotel, e aposta a traballar a todo o persoal que xa ten sufrido unhas consecuencias bastante perxudiciais para os seus intereses. Nos entendemos que ten que haber algún tipo de lógica de índole comercial detrás de que Carrizo Hoteles todavía continúe co centro de traballo pechado, e o noso que demandamos é simplemente poñelo a traballar, ou senón, en todo caso, pois, si Carrizo Hoteles amablemente pode deixar de paso a outra empresa, ou mesmo ao propietario do hotel, que xa amosou en repetidas ocasións a súa intención de reabrilo no caso de que a empresa explotadora se quite do medio.
De acordo. Bueno, pois imaginamos que seguiredes con estas movilizacións ata que haxa unha resposta e unha toma de acción por parte de Carrís Almirantes, e de momento permanece pechado ese hotel tan céntrico que ocupaba e tiña, bueno, pois unha boa ocupación, digamos, no centro da cidade de Ferrol. Xavier Rodríguez, da CIGA, graciñas por explicalo.
Grazas a vos, bo día.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Mercado de Nadal en Moeche. Sábado, 17 de decembro, Moeche ofrece o seu xa tradicional Mercado de Nadal. Produtos frescos, de calidade, larpeiradas, doces, agasallos e adornos para Nadal. Artesanía en madeira, textil e coiro. Posto solidario de xoguetes. Actividades para rapazada, xogos tradicionais para toda a familia. Torneado de madeira. Circuito de educación viaria, música, sorteos e a tardiña, chocolate con churros e peche co espectáculo familiar de clown. Concello de Moeche, sábado 17. Goza do Nadal.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos acercamos en los próximos minutos hasta el Ayuntamiento de Narón. Vamos a charlar con el responsable, el concejal de promoción económica de este municipio, el socialista David Pita, sobre los diferentes temas, asuntos, promociones y actividades que vamos a tener durante estos días y estas semanas de Navidad para, bueno, pues quedarnos en Narón para comprar, acudir a ese negocio de proximidad, a esas tiendas que nos van a poder ofrecer todo lo que necesitamos y con un trato mucho más cercano. Estos y otros asuntos los vamos a comentar con David Pita. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hay una campaña que se llama así, campaña Nadal Comercio Narón, que tiene beneficios tanto para los establecimientos adheridos como también para nosotros como clientes, ¿no?
Sí, está claro que esta campaña pues lo que busca es fomentar ese consumo en el comercio de Narón, en el comercio de barrio. Y bueno, en este caso, pues sí, pues tenemos los premios, se había premiado el comprar en el comercio local, ¿no? En este caso, bueno, pues con diversos cestas, premios en metálico, ¿no? Tenemos ahí varias opciones.
Y además noches de hotel incluso también.
Sí, noches en hoteles rurales, que creemos que también hay que fomentar esas estancias. Y bueno, desde el comercio, pues hay que fomentar que comprar en el comercio de Narón, pues tiene premio, ¿no?
David, ¿cuántos establecimientos están participando en esta campaña y en qué momento se encuentra actualmente el comercio de Narón? ¿Qué nos puede ofrecer?
Pues mira, ahora mismo tenemos sobre 80 establecimientos adheridos a la campaña. Estimamos que a final de esta semana, pues que podremos tener sobre unos 110, 115 comercios, que es lo que suele participar todos los años, ¿no? En este tipo de campaña.
Y te preguntaba también en qué momento se encuentra el comercio de Narón. ¿Qué nos vamos a poder encontrar?
A ver, el comercio de Narón tenemos. Desde Narón, pues habíamos hecho una encuesta para saber el estado del comercio y bueno, sabemos que es un comercio que está, la opinión que tienen que es próspero, que avanza, digamos, que va creciendo y bueno, creemos que en Narón que el comercio funciona y por eso bueno, estamos viendo que las licencias de actividad y las aperturas de negocios pues es en goteo constante, ¿no? Entonces bueno, creemos que o intentamos que desde el concejo pues poder tener esa ayuda que necesitan y bueno, ellos bien lo saben que cualquier cosa que planteen siempre es bien recibida por parte de la administración local, ¿no?
También el próximo lunes, día 19, se va a inaugurar un mercado navideño en la misma plaza de Agándara, en Narón. Es un poco también un espacio para dar cabida a esos artesanos, a esas personas que elaboran piezas un poco más diferentes y únicas, ¿no?
Sí, van a ser casetas en la propia plaza. Se abrió un plazo para inscribirse a los distintos artesanos y comerciantes. Está abierto eso a los comerciantes del propio municipio que tengan que ver alguna actividad que pueda tener relación con el mercado así navideño. Y bueno, creemos que será, bueno, si no está lleno ya, pues está a punto de llenarse ya las casetas que se van a poner, ¿no? Es una forma también de dar conocimiento de esos productos que tienen en el mercado de comercio de Narón y poder destacarlo y poder llegar a más público, ¿no?
David, ¿qué otros alicientes hay para acercarse a comprar a Narón durante estas Navidades y al mismo tiempo también disfrutar de estas fechas? Porque una vez más se pone en marcha ese Navitren, ¿cómo va a funcionar?
Sí, el Navitren es una de las cosas que durante la Navidad en Narón funcionaba muy bien y bueno, este año, pues después de la pandemia y de todas las restricciones que tuvimos, bueno, pues podemos tener el tren en todo su esplendor, ¿no? Entonces, en este caso, este año, pues apostamos por ampliarlo a 15 días, poder tenerlo 15 días en el propio ayuntamiento. Mitad va a cargo de la Asociación de Comerciantes, mitad va a cargo del propio consistorio. Y va a haber dos rutas, una por la mañana y otra por la tarde. Y desde el propio comercio pues va a haber entrega a la gente que compra, pues va a haber entrega de tickets para poder subir al propio tren y va a haber también una caseta aquí al lado del propio concello en el que se podrán comprar los billetes por un euro. Creemos que va a funcionar, sabemos que todos estos años que, como bien decía, pues tuvo mucho éxito y quisimos ir más allá y bueno, este año pues pusimos, bueno, van a ir los elfos en el tren y uno de ellos, que será por la tarde, pues llevará un cuentacuentos además en el propio tren, ¿no? Entonces creemos que le va a dar animación al propio viaje y creemos que va a quedar la gente que los viajeros que van a quedar contentos, ¿no?
Pues David Pita, muchísimas gracias por contarnos todos estos detalles. Saludos. Las próximas Navidades sí las vamos a poder celebrar. Y si está buscando un sitio céntrico y acogedor para juntarse con sus compañeros, amigos y familiares, en el Parador de Ferrol ponemos a su disposición nuestros confortables salones y unos deliciosos menús presentados con el mejor de los servicios. Tanto para sus cenas de empresa como para su comida de Navidad o fiesta de fin de año, tiene muy cerca la calidad y profesionalidad de Paradores. Más información y reservas en el 981-356720 o en el correo ferrol@parador.es. Mercado de Nadal en Moeche. Sábado 17 de diciembre, Moeche ofrece o seu xa tradicional Mercado de Nadal. Productos frescos, de calidade, larpeiradas, doces, agasallos e adornos para Nadal. Artesanía en madeira, textil e coiro. Posto solidario de xoguetes. Actividades para rapazada. Xogos tradicionais para toda a familia. Torneado de madeira. Circuito de educación viaria. Música, sorteos e a tardiña, chocolate con churros e peche co espectáculo familiar de clown. Concello de Moeche, sábado 17. Goza do Nadal. Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea. Circo no Pazo da Cultura en Narón, venres, 16 de decembro ás 7 da tarde, sábado 17 ás 5 e ás 7, e domingo 18 ás 12:30 da mañá e 6 da tarde. Galtuk, un sueño de Navidad, da compañía La Fiesta Escénica. Recomendado para todos os públicos, venda de entradas na billeteira do Pazo ou na web www.paradacultura.es. Organiza Padroa da Cultura do Concello de Narón.
Cope Ferrol Necrológica, recordamos que falleció en el lugar de Felgosa, en Lama, San Sadurniño, la señora doña Josefa Enriqueta Sotoviñas, viuda de Soto. Falleció en el día de ayer a los 100 años de edad, confortada con los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos José Manuel y María Dolores, hija política Isabel Casafont, Álvaro, Mónica y Marta, nietos políticos, bisnietos, su ahijado Jaime Piñón Soto y demás familia ruegan una oración por su eterno descanso. La incineración tendrá lugar en la intimidad familiar. El sepelio hoy martes, con salida del cortejo fúnebre a las 3 de la tarde hacia el cementerio, iglesia parroquiales de San Julián de Lamas, en San Sadurniño. Funerales a continuación en la iglesia de dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 6 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Looks like there's rain up ahead.
Like there's a crack in the head. Mediodía. Cope Ferrol.
Estar informado. Like I can
tell him. Durante estes días seguramente se tivechedes que acudir a toda oficina de correos en Ferrol, a principal, ou outras que están abertas no noso entorno, como é o caso de Narón, seguramente tivechedes que esperar, bueno, pois un tempo máis que razoable para poder efectuar esas recollidas ou realizar envíos nestas oficinas de correos. Esta mesma mañá o persoal por parte do sindicato CIGA convocou unha movilización, unha concentración ante a sede principal de Correos en Ferrol para denunciar a sobrecarga de traballo que, según este sindicato, están a sufrir os traballadores da comarca de Ferrol. Queremos coñecer todas esas causas, queremos saber como está a funcionar este servicio e imos a charlas nos vindeiros minutiños con Sandra Otero. Ela é repartidora de Correos na nosa cidade e tamén portavoz do Sindicato Nacionalista CIGA. Sandra, benvida, boa tarde.
Boa tarde, hola, encantada.
Bueno, traballadores, denunciades a sobrecarga porque donde debería de haber 35 traballadores son desa hora unha plantilla de 29, non?
Sí.
Isto sí. Que está a provocar, Sandra?
Pues nada, que temos que levar, aparte do noso barrio,
pois as zonas dos compañeiros que non están, obviamente, porque o recargo ten que, o sea, te estamos recargando zonas. E eso que nos supón a nós que aparte da zona que estamos, que xa é bastante extensa, temos que repartir outra parte máis. O sea, que temos que facer máis percorrido. E co cal, hai moitas veces que non nos dá tempo a repartir todo o correo, que temos que deixar parte do noso barrio ou parte do outro barrio, porque as zonas de reparto están feitas para unha persona sola e para que te leve toda a xornada de traballo. Obviamente, se temos que repartir o noso máis a outra persona, pois non nos dá tempo a facer o reparto como se debería de facer.
Sandra, estás falando do reparto, pero que sucede nas oficinas de correos?
Pois nas oficinas pasa no mismo que no reparto, que non hai personal suficiente, e entonces o servicio non se pode dar ben, e temos un montón de colas, porque non hai xente suficiente para cada vez nos meten máis que temos que dar máis servicios, pero non se dota do personal suficiente para que podamos facer o traballo ben.
Isto provoca unha sobrecarga, un aumento de traballo, imagino que dos tres laboral tamén do día a día, intentar chegar a todo. Cal é a resposta que dá Correos por esta falta de contratacións?
Pois Correos o que di é que o reparto, o sea, o que o correo ordinario que baixou, que certo que baixou, pero a nos o que ahora máis temos é correo certificado e paquetería, que o que máis tempo nos leva a repartir o correo certificado e paquetería, porque temos que recoller a firma dos usuarios. E claro, vale que o correo ordinario sí que sufre unha baixada, pero no, a nosa carga de traballo se incrementou bastante, porque antes non había nin paquetería, nin tanto correo certificado.
Como está a afectar isto á cidadanía?
Pois a cidadanía está a afectar porque moitas veces non se pode levar o correo como se debería de levar, que son 5 días a semana. Entonces, aquí en Ferrol e no resto da comarca de Ferrol, que non isto non afecta só a oficina de Ferrol, afecta a todas as oficinas da comarca. Pois están quedando zonas sin repartir, porque se están parcheando a falta de personal, movéndonos de un barrio a outro, pero o día non se cubren todos os bares todos os días. Hai veces que queda correo en zonas sin repartir, os certificados chegan xustos de tempo ou non chegan en tempo e non se cumpren os prazos moitas veces que se deberían de cumprir se tuveramos personal suficiente.
Esta é unha época de especial movimento, sobre todo de paquetes que deben de chegar a tempo, bueno, pois para o Nadal, para os Reis, etcétera, de envío de cartas, de postais navideñas. Como aumenta nestas semanas esa carga de traballo e como, bueno, pois conseguides organizarla ou non?
Pois se vai sacando pouco a pouco como se pode, pero claro, eso aumenta o tempo en que deberían de chegar os paquetes, porque tradicionalmente correo sempre nesta época reforzaba servicio con personal contratado, pero ahora non é que non reforcen xa con personal contratado, é que non está a plantilla xa que ten que estar. Entonces, claro, eso se traduce nun retraso para que cheguen os paquetes e as cartas aos usuarios, e nesta época ainda se agrava máis.
Cantas persoas serían necesarias na vosa oficina principal de Ferrol e tamén noutras tantas que operan a nivel comarcal aquí en Ferrolterra e Ume Ortega?
Nos o que pedimos é que se cubran todas as vacantes que hai, polo menos que se cubran as vacantes, porque claro, inda que metan algún personal contratado, ese personal contratado vai para cubrir as vacantes, e se cubriran as vacantes ahora mismo se podería dar o servicio de forma axeitada, como lle obriga a lei postal a Correos, que de repartir todas as seccións 5 días a semana, e non se está facendo. Entonces o que pedimos nos é que polo menos Correos cubra as plazas vacantes que hai.
Vosotros tratades directamente con esos clientes, tanto no reparto como na oficina, nos envíos. Sí. Cales son as queixas que vos manifestan?
Pois que non lle chegan os envíos en tempo, que os envíos chegan tarde, que están esperando cartas que non lle chegan, que están esperando paquetes que lle chegaron tarde, certificados, que van fora de plazo, e iso non é culpa nosa por non facer o noso traballo, que nos estamos dando todo o que podemos. De feito, temos moitos compañeiros que están de baixa por sobrecargas musculares, por problemas de espalda, por estrés, e todo eso debido á carga de traballo. A culpa non é nosa, que teñen que ir a Correos e exixir que Correos dé o servicio que ten que dar como prestador de servicio postal universal.
Sandra, queríache preguntar tamén dende cando ven sucedendo isto e cales son as próximas medidas, as vindeiras accións que ides a desenrolar para tratar de ser escoitados.
Pois xa levamos anos demandando que se cubran as vacantes. E nada, ahora vamos a seguir, o sea, todas as semanas ou polo menos dúas veces ao mes movilizándonos para exixir que se cumpla, porque o servicio, o sea, Correos está funcionando ahora gracias ao traballo dos repartidores, que estamos facendo moito máis traballo do que nos corresponde e dando todo o que podemos, que polo empeño que ponga xe factura, pois non é.
De acordo. Pois, Sandra, moitísimas grazas por falarnos deste conflicto laboral que afecta aos traballadores de Correos e, consecuentemente, tamén a nós, como a cidadanía, como clientes. Hasta aquí llega o nuestro tiempo. Como sempre, moitísimas gracias por vuestra participación e atención. Nos escuchamos nuevamente mañana, en las 2:20, Informativo Mediodía Cope Ferrol con Javier García. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.